En medio.
En mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también el Espejo en Facebook Live, en la página de Facebook de nuestra diócesis, de la diócesis de Ciudad Real. Hoy es viernes 22 de enero. Celebramos hoy a San Vicente. Vicente, el nombre, significa triunfador o vencedor. Es el mártir de España conocido más antiguo. Fue diácono de la iglesia de Zaragoza y sufrió un martirio atroz en Valencia durante la persecución de Diocleciano. Es patrón de las ciudades de Valencia, Zaragoza y de otras también de España y de Portugal. En la iconografía aparece con la dalmática de diácono. Un mártir no es un valiente, sino que un mártir es un enamorado de Dios, tanto como para dar la vida por él. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Esto es opinión personal, pero si hay algo importante en la Iglesia es el ecumenismo. Los cristianos, los que creemos en Cristo, estamos divididos en católicos, en ortodoxos, en protestantes y en otras muchas ramas sin tener en cuenta las sectas, claro. Esta división es una gran herida en la Iglesia de Jesucristo, el mayor drama de la Iglesia y es también el mayor reto. Todos los años, del 18 al 25 de enero, rezamos por la unidad de los cristianos. Amadeo Puebla es el delegado diocesano de ecumenismo.
Orar por la unidad entre todos y por la reconciliación. Y es que desde hace mucho tiempo pues existen divisiones entre los cristianos. Eso no es normal entre hermanos. Y esto provoca, yo creo, un gran dolor y va en contra, sobre todo, la voluntad de nuestro Dios. Creemos en el poder de la oración.
Una oración que es efectiva, que pone la vida de la Iglesia bajo la protección del Espíritu. Dios es uno y también la Iglesia está llamada a recuperar su unidad en Dios. El lema de este año, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, es «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». Así nos explica Amadeo el sentido de este lema y de esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
El lema de «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». Eso a los manchegos nos va de primera, porque los que además somos pues hijos de agricultores y nos ha tocado vendimiar y sacar muchos sarmientos y piedras y todas esas cosas, pues sabemos lo duro y lo fuerte que es una viña y trabajarla aún más para que dé sus frutos. El Señor nos está invitando a que a pesar de esa dureza tenemos que dar fruto en abundancia, ¿eh? Nuestra vida es una vida para dar fruto, no podemos ser infecundos.
Esta tarde, a las 6 de la tarde, desde la parroquia de San Pedro de Ciudad Real, nos unimos todos en una oración ecuménica por la unidad. Se va a retransmitir en directo desde el canal de YouTube y desde la página de Facebook de la diócesis. Esta tarde, a las 6 de la tarde, rezamos todos juntos por la unidad de los cristianos. Y este domingo es el domingo de la palabra. El Papa Francisco lo propuso así el año pasado, una palabra de Dios que ha sido durante muchos siglos ignorada. Tanto que todavía hay gente que dice, pero ¿vale la misa si llego en el ofertorio, si llego en mitad de la homilía? ¿Eso vale? Sin escuchar la palabra de Dios, hasta ese punto. Arcángel Moreno es el delegado diocesano de liturgia.
Y la Eucaristía tiene esta doble mesa, que es una mesa. La palabra y el sacramento. Y comemos de esta mesa. Rumiamos la palabra y la palabra se hace carne en el sacramento para ser un solo cuerpo. Yo creo que es interesante porque esto luego tiene sus desarrollos. ¿Dónde? En la catequesis, en la lectura personal de la palabra, en la meditación de la palabra, en unos ejercicios, en casa. No podemos vivir sin ella y el Papa la ha querido acentuar.
Escuchar, meditar, rumiar la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros. Con Víctor Morujo en el control, Irma Serrano nos acerca a los mártires de Herencia, hoy Luis Narciso Castellanos y la religiosa Francisca Ibars, aquí en el Espejo de Ciudad Real en COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp para vivir como creyentes en medio del mundo con Juan Serna.
Ha jurado su cargo como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se presenta abiertamente como católico y practicante. Si dejamos aparte la ideología, porque la fe cristiana es compatible con distintas propuestas ideológicas y políticas, y si dejamos aparte también los aciertos y los errores que se puedan atribuir a su mandato, lo cierto es que es de agradecer que una persona de su relevancia se presente públicamente como católico. Porque uno no se entiende como cristiano solo cuando es catequista o voluntario de Cáritas o cuando lee misa, sino que el compromiso cristiano es también, y diría principalmente, realizar bien la propia profesión, tener un compromiso ciudadano, vivir la propia familia con los valores del Evangelio, transformar el mundo según los criterios de Jesús. No se trata de alardear de nada, sino de comprender que el Evangelio no se vive solo de puertas para dentro de la iglesia, que la vocación bautismal hay que vivirla en la profesión, en el compromiso, en el bien común. Así que tenemos que seguir creciendo en este papel público de los cristianos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar en directo, nos quedan 21 minutos para las 2, con Prado López Baptista, que es la coordinadora del Departamento de Captación de Recursos y Empresas con Corazón en Cáritas. Prado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué es Empresas con Corazón?
Pues Empresas con Corazón es un reto, es una esperanza, es un proyecto innovador de colaboración con las empresas. Cáritas desarrolla este proyecto con el fin de implicar a los agentes económicos en el desarrollo de bienestar social y sensibilizarlos hacia las acciones que Cáritas desarrolla.
¿Y por qué se vio conveniente en un momento determinado? Ahora nos dirás cuántos años tiene de vida el proyecto. ¿Por qué se vio conveniente crear este programa llamado Empresas con Corazón?
Pues mira, como sabéis, la misión de Cáritas consiste en acoger y ayudar a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, a los excluidos. Pero claro, necesita también recursos. Estos recursos, motivados siempre por la búsqueda de métodos y herramientas, pues siempre que nos ayuden a desarrollar estas acciones, ¿eh? Y entonces surgió el proyecto de Empresas con Corazón, como una forma de captar, llegar a la empresa e invitarles a que pueden desarrollar su departamento de responsabilidad social corporativa colaborando con Cáritas.
Uh-huh. ¿Y qué pretende Cáritas con esta iniciativa de implicar a las empresas en la acción de Cáritas? ¿Hay algo más allá de eso?
Mira, las empresas también tienen una dimensión amable, solidaria. Entonces, buscar entre ambos el objetivo común de ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces, les invita a que pueden desarrollar su departamento de responsabilidad social corporativa con este proyecto.
Oye, Prado, eso de que las empresas también tienen cara amable ha estado muy bien. Me ha llamado la atención y es cierto, así tiene que ser, ¿no? Al fin y al cabo, las empresas también son las personas que trabajan en ellas, que coordinan, que dirigen, y por eso tienen que tener rostro amable, un rostro humano, ¿no?
Sí, ten en cuenta que las empresas están formadas por personas. Las personas también tienen corazón. Y cuando muchas veces te acercas a ellos, les explicas la misión de Cáritas, las acciones que se están llevando a cabo, pues en el fondo les llega y decir, bueno, pues a ver de qué forma podemos colaborar. Entonces, les invitamos a que arrimen el hombro un poquito.
Claro. ¿Cuántos años, Prado, lleva este proyecto en marcha de Empresas con Corazón de Cáritas?
Pues este proyecto lleva unos 7 años. está formado por voluntarios, que son los que ayudan a desarrollar esta acción en toda la diócesis. Y yo coordino a los voluntarios de Castración y Empresas con Corazón desde aquí, desde Servicios Generales.
¿Y tú llevas desde el principio, desde los 7 años, coordinando todo este proyecto?
Sí.
Bueno, ¿y cuál...?
Es verdad que sí, se van dando pasos poco a poco y se van formando los equipos, se les da una formación, se les van acompañando y orientando.
Claro, y es algo fundamental que se conozca, ¿no? Y que las empresas conozcan y los empresarios que conozcan que pueden colaborar con Cáritas, no solo personalmente, sino también desde las propias empresas, desde esas propias plataformas, desde la responsabilidad social corporativa, que tú ya lo has mencionado. Prado, ¿y qué condiciones se pone a las empresas, qué condiciones pone Cáritas a las empresas que quieren ser empresas con corazón?
Cáritas está abierta a tener relaciones de colaboración con las empresas, fundaciones o colegios profesionales, entidades bancarias, pero siempre que su actividad y filosofía pues coincidan con los valores de Cáritas, que promueve de solidaridad, de justicia, de respeto, de igualdad. Esa sería como esa condición.
O sea, ¿cómo? ¿De respeto?
Pues solidaria, una empresa que sea solidaria, que luche por la justicia social, que tenga respeto, igualdad, que mire por sus empleados, en fin, que sea con unos valores que coincida con nosotros, con Cáritas.
Y entiendo que antes de que una empresa pueda calificarse como empresa con corazón de Cáritas y colaboradora de Cáritas, pues tenéis un estudio previo o ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es el proceso?
Sí, mira, cuando se dirige una empresa a Cáritas, aquí en Servicios Generales o en alguna Cáritas parroquial, pues su deseo de colaborar, es como un donante, como un colaborador, pero luego ya se va involucrando más, va arrimando más el hombro. Entonces, cuando ves que esa empresa dice, bueno, quieren firmar como un convenio de colaboración que está implicada con Cáritas, pues entonces lo vemos, el equipo directivo es el que también lo decide y se firma pues un acuerdo de colaboración. Ellos también ante sus empleados se muestran pues con una empresa que tiene corazón, que es solidaria, que arrima el hombro por los más desfavorecidos. Y entonces la empresa pues se anima y vamos teniendo una relación. Muchas veces empiezan a colaborar con una aportación económica o en especie, por ejemplo, para nuestros centros, o bien con la inserción laboral, que es tan necesario, que es una forma digna de que las personas que estamos atendiendo puedan llevar el pan a su casa. Entonces, ellos pueden tener un abanico de posibilidades de colaboración.
Firmáis un convenio de colaboración. Ya la empresa decide si puede ser una colaboración económica, una colaboración en especie, a lo mejor prestando servicios en los centros de Cáritas.
Sí, como voluntarios.
Como voluntarios. ¿Y ese convenio de colaboración tiene algún tipo de duración? ¿Hay algo establecido como un mínimo?
Pues se firma y se va renovando anualmente. Si siguen por ambas partes el deseo, se va renovando anualmente. Entonces, la empresa también tiene sus ventajas. No solamente aquí, ambas partes, por decirlo así, ganan. Cáritas es verdad que recibe su ayuda, su colaboración, pero también la empresa pues mejora su imagen, una empresa solidaria. Luego también tiene su desgravación fiscal. Sabes que las empresas se están desgravando, bien físicos o jurídicos, tienen sus desgravaciones fiscales que van aumentando y ellos se sienten identificados con un proyecto.
¿Compromete algo esos convenios que firmáis con las distintas empresas? ¿Compromete a las personas, a las empresas en algo?
Sí, porque si ellos se consideran como embajadores, como una empresa con corazón, eso se tiene que ver también en hechos, no solamente un título, decir yo colaboro con Cáritas, empieza con corazón, sino eso se tiene que con sus empleados, que sea un empresario honesto, que mire por sus empleados, que los tenga, lo consideren muchos empleados. Muchos empresarios hablamos y cuando nos dicen que sus empleados son como miembros de la familia, que mira por ellos, y luego todos tenemos un proceso de conversión, pues se van involucrando poco a poco. Entonces ves cómo se va siendo más sensible, más humano, y forman parte de la familia de Empresas con Corazón de Cáritas.
Claro. ¿Cuántas empresas hay en la actualidad, Prado, de nuestra provincia, de nuestra diócesis, que son Empresas con Corazón?
Pues mira, Empresas con Corazón hay más de 200. También empresas, hay también instituciones, entidades bancarias, colegios profesionales, que forman, están dentro de la familia de Empresas con Corazón.
Claro. ¿200?
Sí.
Oye, no me esperaba yo un número tan alto, es un buen número, 200 empresas que son Empresas con Corazón colaborando con Cáritas en este sentido.
Sí. Luego también esta situación que hemos pasado con la pandemia, la gente tiene corazón. Y cuando se pone en el lugar de que cualquiera de su familia puede estar en esta situación de un paro de larga duración, de no tener recursos económicos, de pasar necesidades, arriman el hombro, ¿eh? No te imaginas, hemos estado teletrabajando, cómo nos han estado llamando empresas que quieren colaborar, se han dirigido a nuestros centros de acogida para ayudas a familias, porque es verdad que ahora mismo los resultados, pues se han incrementado las donaciones, pero también han crecido muchísimo las necesidades que hemos tenido que cubrir de familias, de personas acogidas en nuestros centros, de reclusos, de personas con adicciones. Pues sí, sí, gracias a Dios, pues han ido subiendo el número de personas involucradas.
Bueno. Y seguro que hay gente que nos está escuchando que no conocía que existía este programa de Cáritas de Ciudad Real, de Empresas con Corazón, que seguramente tienen empresas o pertenecen a otro tipo de institución y dicen, oye, yo quiero también colaborar, quiero también ayudar a Cáritas y quiero hacerlo a través de mi empresa, a través de un colegio profesional, a través de la institución a la que pertenezco. ¿Cómo se puede hacer una empresa? Empresa con Corazón.
Pues mira, se pueden dirigir, llamarnos aquí a Servicios Generales al 926 25 12 13. Uh-huh. O bien por email al email de empresascorazon.cdciudadreal@caritas.es. También hay otras empresas en otras localidades, pues que se acerquen a su Cáritas parroquial y decir, pues mira, quiero colaborar con este proyecto, pues nosotros se lo explicaremos, le hablaremos de él, de qué forma pueden colaborar, y bueno, y eso pues el equipo lo se verá.
Claro. Voy a repetir el teléfono, 926 25 12 13, y se habla en Servicios Generales de Cáritas a través de este número, 926 25 12 13, o en el correo electrónico empresascorazon@cd de Cáritas Diocesana ciudadreal.es
@caritas.es, sí, que pregunte por Prado.
Eso es, que pregunte por ti y ya pues vais informando y vais empezando esa relación para que esa empresa o esa institución pueda pertenecer a Empresas con Corazón. Prado, ya por último, ¿qué balance hacéis desde Cáritas desde estos 7 años de andadura de este proyecto de Empresas con Corazón?
Pues Miguel Ángel, la verdad es que gracias a Dios el balance es positivo. Desde las colaboraciones económicas que se reciben en las empresas, colaboradores, instituciones, tanto económicas como en especie y con la inserción laboral, pues eso es pues una grandeza de que están confiando y apoyando en Cáritas, ¿eh? Pues nosotros queremos darle las gracias. También es verdad que toda esta labor, con el esfuerzo, trabajo y dedicación, pues no se podría llevar a cabo si no fuese por el equipo de voluntarios. Existe un equipo de voluntarios en las distintas Cáritas parroquiales y aquí en Ciudad Real un equipo de voluntarios pues que se encargan de desarrollar pues este departamento de captación de recursos y empresas con corazón. Y ellos van sensibilizando, comunicando, contactando con empresas y entregan lo mejor de ellos mismos, sus talentos, su tiempo. La verdad es que eso es una riqueza, es un tesoro. Y es verdad que hay que darles gracias pues a todos, a todos. Esto es gracias al esfuerzo y al trabajo de equipo, a los socios, donantes, a todo el personal, en fin, que mirando siempre el bien común, el bien de ayudar a la persona que lo necesita.
Prado López Baptista, coordinadora del Departamento de Captación de Recursos y Empresas con Corazón de Cáritas Diocesana de Ciudad Real. Muchísimas gracias y ojalá que podamos hablar no tardando mucho y que digas, oye Miguel Ángel, que gracias a la COPE no somos 200 empresas, somos 260 o 270 porque ha tenido mucha difusión y ha habido muchísima gente que se ha sentido cuestionada y animada y ya la hemos hecho crecer a Empresas con Corazón, a este proyecto de Cáritas, otro poquito más.
Pues Dios los quiera, porque la verdad es que nos mueve la esperanza y hay que confiar y seguir caminando.
Claro que sí, muy bien.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Prado. Buenas tardes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llegamos ya con Inmaculada Serrano. Con ella nos estamos acercando cada semana a los testimonios de fe entregada de los mártires de nuestra diócesis. Hoy seguimos con los mártires de Herencia, Luis Narciso Castellanos y Francisca Ibars. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos la vida del sacerdote Luis Narciso Castellanos y de la religiosa Francisca Ibars. Luis Narciso Castellanos Caravaca nace en Alcázar de San Juan el día 29 de octubre de 1897. Realiza en el seminario diocesano los estudios eclesiásticos, cantando misa el 26 de septiembre de 1920 en la parroquia de Santa María de Alcázar. En Ciudad Real ejerce primeramente su ministerio sacerdotal, pasando después a su parroquia de Alcázar de San Juan. En 1928 obtiene una plaza de canónigo en la Catedral de Ciudad Real. Fue uno de los jueces prosinodales del obispado, pero en 1933 el obispo le propuso volver a su parroquia de Santa María. Desde el primer momento de la persecución religiosa se vio acosado. Llevado preso a la capital, alguien consiguió que le devolvieran a Alcázar de San Juan, pero vivió solo dos meses más. Luis fallecería el 15 de septiembre de 1936. Por otro lado, Francisca Ibars Torres, la única religiosa del proceso diocesano de beatificación. Francisca nace en Benissa, Alicante, el 4 de octubre de 1867. Ingresó en la Congregación de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción con 23 años, adoptando el nombre religioso de Vicenta. Al inicio de la guerra, prestaba sus servicios en el hospital que la congregación tenía en Valdepeñas. Cuando este hospital fue incautado por las autoridades locales, Sor Vicenta quiso marcharse a su pueblo. Le fue expedido un salvoconducto, siendo trasladada a la estación de ferrocarril el día 23 de septiembre de 1936. Allí tomó un tren con destino a Alcázar de San Juan. A su llegada le estaba esperando un grupo de personas que le propusieron trasladarle al asilo en Herencia, pero ya en su término municipal le hicieron bajar del coche y allí mismo Sor Vicenta moriría. Nada más, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes que viene.
Todavía nos queda el tuit del Papa. Lo ha escrito hoy en su cuenta de Twitter, @pontifex_es, a las 11:30. Y dice el Papa Francisco: animo vivamente a todos los estados y a todas las personas a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares, contribuyendo al avance de la paz y de la cooperación multilateral que hoy la humanidad necesita tanto. Les recuerdo el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para estar al tanto de toda la actualidad de nuestra diócesis. Este domingo es San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Muchas felicidades a todos los que se dedican profesionalmente a comunicar, a esta belleza de la radio, a los que lo hacen como servicio como vocación, como entrega, siempre con alegría. Decía San Francisco de Sales: bienaventurados los corazones flexibles, porque no se romperán. Llega ya Mediodía COPE con Antonio Raiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 29 de enero de 2021, fiesta de San Valero. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.